Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos nuestros oyentes. Tiempo de toros en su dial. Con Juanma Infante en la técnica, como siempre, bordándolo. En nuestra mesa de contertulio, don Esteban Fernández. Fernández.
Buenas tardes.
Bienvenido un día más.
Venga, un lunes más aquí, fiel a la cita
de la tauromaquia.
Información taurina, como es natural.
Y don Carlos Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Estamos ya muy cerca de las colombinas, ¿eh? Hay un ambiente tremendo. El lunes 15 de julio de 2019. Y vamos a empezar por un repaso a la feria de Pamplona, ¿no? La feria del toro.
Creo que se hace el verano esta semana, ¿no? Okay, yo creo que no hemos hablado otra cosa en toda la semana.
Feliz venimos por ser nuestro patrón y en el cielo dándonos bendición. El sol en el San Fermín, tu sal y tu patrón, tu señor de olla, que se rota no doy.
Anda que no. Dicen que es la mayor fiesta del mundo, ¿no? No sé si habías podido vivirla alguna vez in situ.
No, in situ no, pero debe de serlo, porque el que va repite, desde luego. El que va repite.
Bueno, yo creo que cada sitio, cada territorio, hombre, yo creo que Sevilla dirá lo suyo, Madrid dice lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es verdad que a efectos publicitarios, los encierros por la mañana sí.
La repercusión que tiene,
sí, que llegan a todo el resto del mundo. Fíjate las audiencias de televisión, lo que ha tenido, ¿no? Los índices, ¿no?
Y la cobertura que se le da a la parte menos taurina, ¿no?
A la parte no taurina, a la parte de los lúdica, no profesionales, exactamente.
La parte más lúdica, que desde por la mañana te levantas y a las 7 de la mañana ya están.
Claro. Sí.
Es tremendo, ¿eh? La repercusión que tiene, la cantidad de gente famosa que acude a la cita de Pamplona.
Sí, fíjate la audiencia de televisión que ha salido aquí, bueno, ¿sabes? Millón y pico, millón. Todas las mañanas, ¿no? Pasa que aquí hay que distinguir, y fíjate que incluso ya hemos entrado en polémica con los temas de los encierros por la mañana, ¿no? Con los corredores, es decir, que bueno, que
ha habido protestas este año, ¿no?
Hay para hablar por la mañana, por la tarde y después incluso hasta la salida de los toreros. Hay para hablar largo y tendido. Es una semana que se condensa mucho. Lo único que pasa es que, bueno, que cada uno, yo lo veo, que cada uno va por su lado, ¿no? Caso Misericordia, el ayuntamiento va por
el
otro, ¿no?
El tema es que pasa que ya se ha desvirtuado porque se ha masificado los encierros, ¿no?
Claro, al final
se ha perdido un poquito la idiosincrasia, ¿no?
Sí, uno ve los encierros de hace unos años y ve, no hace tanto tampoco, ¿eh? Hace a lo mejor 20 años y han cambiado mucho, ¿no? Han cambiado mucho porque la masificación tampoco deja.
Ya no se pueden correr.
A los corredores correr en condiciones y en fin, pero bueno. Al final es una fiesta que es importante porque además es una fiesta en la que el toro sí es el centro de la fiesta, ¿no? Independientemente de que después, bueno, pues la plaza a lo mejor, pues a uno le gusta otros ambientes, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me gusta Pamplona, pero si no existiera habría que inventarla, porque sí, es muy importante lo que...
El trapío del toro de Pamplona,
claro, sale el toro de verdad y la fiesta está todo alrededor del toro, ¿no? Por la mañana.
La revista Aplauso creo que tenía arriba en un rinconcito el toro, ese es uno de los famosos, ¿no? Toro con un trapío...
El de Miura de ayer, yo creo que es el toro más grande que he visto en mi vida, ¿eh?
Sí,
el toraco.
El primero.
Tremendo.
Sí.
Primero de Rafael.
Bueno,
tremendo.
Siempre se ha dicho el toro de Pamplona, ¿no? Aunque también después hablamos que es el toro de Sevilla, que es el toro de Madrid, pero bueno, en fin, eso, tú sabes que hay muchas cosas que...
Bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Ponte los cascos, Miguel, don Miguel Carrasco y López por parte de mamá. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pepe. ¿Qué pasa?
Y bienvenido a los estudios de Hispanidad Radio.
Muchas gracias.
No, gracias a ti por estar con nosotros en este momento, porque has presentado una cita bonita en Campofrío, un festival. Estuvimos hablando hace pocas semanas, ¿no? Un
par de programas con... Creo que en dos lunes hemos estado hablando
con el empresario, con Gerardo, que ha revitalizado la localidad, una plaza que le ha dado vida, ¿no? ¿Lleva cuántas ediciones llevaba ya de festivales en Campofrío?
Este es el sexto, creo.
¿El sexto?
Este año, sí.
Es este bonito, además, con fines sociales, ¿no? Sí. Uh-huh. Y con carteles muy interesantes. Este año, además, repite ganadería, ¿no era?
Sí, bueno, el año pasado fueron novillos de los Bornes y novillos del Parralejo. Pero este año son todos del Parralejo.
Él tiene mano con los Bornes, ¿no? Tiene,
sí.
Y trae ganado con buen tono, ¿eh?
Sí, con buen trapío, con kilo y además muy bien presentado para una plaza de pueblo.
Sí, señor. ¿Cómo va el aspecto de la localidad y demás? ¿Cómo van?
Bueno, pues yo creo que está siendo un éxito. Y si Dios quiere, se va a llenar. Creo que sí.
¿El aforo cuánto era?
Sobre 1.300.
1.300.
1.300 personas en esa plaza de toros. Y según me cuenta Gerardo esta mañana que hablé con él, y según la afición, la gente de Huelva, yo creo que va a ser un éxito y se va a llenar, creo. Y Dios lo quiera, porque, bueno, la causa lo merece, ¿no?
Sí, señor. Es bonito, ¿no? Habéis estado en Campofrío, supongo, ¿no?
Sí, claro. No, es una plaza que se deberían de dar toros todos los años, la verdad. Una plaza con esa historia y una plaza tan bonita, ¿no? En la Sierra de Huelva, pues la verdad es que son plazas que hay que recuperar y se tienen que dar festejos, que es la mejor manera de tener revitalizada una plaza. Y además, ya digo, con esa historia, ¿no?
Sí, señor, la sierra siempre ha sido el alma taurina de Huelva, ¿eh? Sí. Más que por el condado, más que por otro lado, la sierra siempre ha tenido...
Sí, es que en el condado prácticamente se dan muy pocos festejos, y es verdad. En el condado se dan poco, pero la sierra... Ahí tienes el caso de Almonaster, de Cortegana, ¿no? Feria ya que, bueno, que durante los años pues se han consolidado y que, bueno, y que dan festejos anuales y además de con una buena calidad. Bueno.
A mí siempre es difícil entender el proceso histórico de Huelva, de la geografía. Por ejemplo, Niebla, que no tuviste plaza de toro cuando Niebla era un... Un pueblo importante, ¿no?
Bueno, sí, vamos, yo por lo menos estudié un poquito eso. Y el ganado bravo ya desde el siglo XVIII, XIX, hombre, era, digamos, lo más cercano a Sevilla. Entonces, en esa franja de ahí, de hecho, fíjate que todas las plazas de toro empiezan a construirse en 1828, el 30, el 50, el 60, el 70, y ahí es donde viene el germen de todas esas ganaderías que hay alrededor de la cena y toda la zona. Habla de los Valladares, habla de Marqués, fíjate, el Hierro Torrealta, de donde viene, toda esta familia.
Sí, el Campo Bravo.
Exactamente.
En fin, ¿qué más por la zona?
Todo es por ahí, claro. Entonces, por eso tienes tú la franja, independiente de que si ya te tienes que remontar siglo XVI, XVII, que si los famosos pastores que venían, ¿no? Transhumancia y las plazas del Rosal y todo esto, ya ahí nos perdemos la antigüedad. Entonces, hablando un poquito ya de lo de Campofrío, hombre, habrá una plaza de 1717, 18, eso es un tesoro. Eso ya quisiera todo el mundo tener una plaza con esa antigüedad. Que si por 7 años, que si era más antigua de España con la del Castañar. Bueno, pues eso ya, como siempre, tú sabes, son temas que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque no hay un organismo oficial que te ponga la fecha y que coincida con los dos. Pero de todas formas es un tesoro tener esa plaza.
Por cierto, Miguel, la fecha del evento, vamos a recordar a los oyentes.
Sí, 27 de julio.
27, ya está muy cerca.
Ya, pues, 2 semanas prácticamente.
En capilla.
¿Reaparición puntual o con miras de alargarla? Y además, ¿debut en Campofrío?
¿Debut?
¿En Campofrío es la primera vez que toreas en Campofrío?
No. Toreé de novillero varias novillas picadas. Si no recuerdo mal, tres. Tres novillas picadas. Y ahora, bueno, sí, reaparición con... Bueno, no es una cita puntual, es con miras de
seguir adelante.
Si Dios quiere, seguir adelante, sí.
Con ilusión, ¿no? Muy súper preparado, ¿no, Miguel?
Súper preparado, muy preparado. Bueno, esto no viene de ahora, llevo ya bastante tiempo preparándome. Bueno, preparándome, tú sabes, físicamente, en el campo, probándome.
Viviendo en torero, ¿no?
Viviendo en torero, sí. Afortunadamente las cosas se me han rodeado para poder llevarlo a cabo, y bueno, y luego hay personas que, como es Gerardo, el empresario de la Plaza de Toro de Campofrío, que bueno, ha apostado por mí, y es la persona que ahora mismo me está ayudando, y no solo tenemos eso, sino que esta mañana me ha comunicado que tenemos una corrida de toro en septiembre, ya cerrada, en Melilla, con un cartel que torea... Luis Martín Núñez, el que torea conmigo en...
¿Sabes?
Sí. Campofrío.
Toma la alternativa en La Palma, ¿no?
Sí.
Pues él es uno de los que torea, el otro no sé, no... y bueno, con una corrida de toros de la Palmosilla. Esa es una corrida de toros que está cerrada ya.
La Palmosilla que bien ha estado en Pamplona, ¿eh?
A primeros de...
Además la que torea David Miranda también en Málaga, creo. En
Málaga, sí. A principios de septiembre. Y luego hay varias citas también en la provincia de Huelva, que están prácticamente cerradas, pero bueno, cuando estén cerradas, pues saldrá la luz, me imagino.
Esta es una alegría para el aficionado, ¿no? Para saborear el buen concepto tuyo desde siempre, Miguel.
Sí.
Sigue la misma lide, ¿no? El torero clásico por antonomasia.
Sí, bueno, con a lo mejor creo que algo más de madurez, de cuajo, de mentalización y un poco a lo mejor adaptado a los momentos que vivimos, que son, bueno, que los toreros arrean mucho y hoy hay que tener otra mentalización de... Y bueno, y en eso estamos.
Es más difícil, se te hace más difícil el recuperar el sitio después de un tiempo en ausencia de estar en el ruedo.
No, mira, yo no sé si habrá sido por la madurez que he adquirido en todos estos años. Aunque he estado apartado del mundo del toro, pero no, nunca me he apartado del todo. Yo siempre he hecho mi entrenamiento, bueno, no una dedicación plena, ni mucho menos, pero cuando yo me probé en el campo con un novillo que tú estuviste en Utrero ya casi toro, que por cierto...
Alba Real.
Y bueno, y varios tentaderos que he hecho posteriormente. Hace 3 días hice el último en lo de El Parralejo, con 2 vacas importantes. Luego en Alba Real también he tentado vacas después de lo del toro. En fin, yo me he puesto a prueba y creo que estoy totalmente capacitado para afrontar lo que se me puede venir. Además, con muchísima ilusión y una preparación tremenda.
El tema es bonito, ¿no? Esto, ¿no? En retomar los caminos de la juventud en plan romántico.
Hombre, yo la verdad que no he tenido el gusto y el placer de verte torear, ¿no? Porque yo llevo menos tiempo.
Un torero importante, sí, yo creo que sí. Es de los mejores de Huelva en la etapa novillerín. Un torero que llegó a ilusionar a Sevilla, ¿verdad, Miguel?
Sí.
¿Eh? O sea, fue muy bonito.
Lo de Sevilla fue muy bonito. Bueno, fue una época, mi época, digamos, que la que me lanzó un poco al éxito que tuve con los
novilleros. Y la alternativa que sí tiene anotada.
Sí.
La alternativa es Cortegana.
Cortegana, ¿no? El 10 de septiembre del 95.
Sí.
Exactamente, con sí.
Cepeda y Pavlova.
Y Pavlova, ¿no?
Con Carlos Núñez, que aquel día estuviste cumbre hasta con la espada.
Sí. Ese día estuve muy bien.
Sí.
Vaya, yo... Fue una corrida de toro grande, gorda y...
Jugaste fina.
Y yo creo que estuve a la altura.
Contrapío.
Estuve a la altura, pero quizá, no sé, a lo mejor no era mi momento y ahora sí es. Vaya, con total seguridad. El otro, Carvajal en el tentadero, Jesús Carvajal, amigo mío y banderillero mío, que va a venir conmigo, me lo comentaba y me decía a mí, él, que me está dando bastante moral y me está ayudando muchísimo como profesional que es, me decía, Miguel, parece que no te has ido nunca. Si estás delante de las vacas, con una soltura, un oficio, así me veo yo, por eso lo digo, ¿no? Entonces, pues Dios quiera que eso en delante del toro también sea en la plaza... Lo puede expresar de la misma forma.
Don Carlos, ¿qué te recuerda, Miguel?
Sí, pues ahora que has comentado esa tarde de Cortegana, yo no estuve, porque bueno, todavía era pequeño, pero sí recuerdo que hay gente que todavía recuerda esa tarde, que dice que se hizo muy tarde, además, que se hizo casi de noche en el último toro, una corrida grandísima. Me lo cuenta un buen aficionado de Huelva.
Pero además trapío de aquella época, quizás, sí, de por aquí, de la provincia.
Sí, el toro mío de alternativa pesó 630 kilos. Era un toro sí, muy fuerte.
Gorgorito, ¿no?
Gorgorito.
Sí. Este hombre siempre me lo recuerda y me dice lo que me han dicho también otros aficionados de Huelva, que ha sido de los que mejor ha toreado en Huelva, ¿no? Miguel Carrasco, de siempre he escuchado yo eso en el ambiente. Yo la verdad es que no te habré visto seguramente, pero no lo recuerdo, pero seguro que sí, me dicen eso siempre, ¿no? Que Miguel Carrasco, al final eso es, no sé, es algo de presión o algo de... Sientes el aficionado ilusionado, ¿no? Me imagino,
no, eso, ¿no? Es bonito que te lo digan, bueno, luego... Eso no, en fin, yo tengo mi concepto mi concepto como torero es el que expreso en la plaza. Evidentemente ahora con muchísima más madurez y más oficio que antes. Y bueno, y el toreo que siento es el que hago. Y habrá gente que le guste, lógicamente, y yo pues lo agradezco muchísimo, ¿no? Que me lo digan.
Y viendo lo de la barrera, ¿ha cambiado mucho el toreo de hace...?
Sí, el toreo ha cambiado muchísimo. Ha cambiado hoy en día el toreo, no tiene nada que ver con el concepto de toreo que existía cuando yo toreaba de novillero o de matador de toros en mi última época. Ahora el concepto es otro. Yo sigo fiel a lo mío, pero, claro, poniéndome un poco, actualizándome un poco, digamos, en lo que es esa capacidad de riesgo que hoy tienen los toreros, pues hay que asumirlo, ¿no?
Bueno, eso tampoco ha cambiado. Ha llegado Paco Aguado y ha vuelto atrás también,
sí, ya, claro,
el toreo a su cauce, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que la evolución de los tiempos, yo creo que también el toro ha cambiado.
Sí.
Entonces, claro, claro. Todo cambia. Los públicos también cambian. Claro.
Todo.
El concepto de los públicos que has visto hoy, ¿no? Muchas veces lo criticamos, ¿no? Otras veces, más con justicia, ¿no? El tema de los indultos, ¿no? Bueno, todo va evolucionando, para bueno o para malo. A uno le gustará más, a otro le gustará menos. Yo tengo una duda, es decir, como no te he visto torear, es decir, no hay dos personas iguales, no hay dos toreros iguales. ¿Con qué concepto, qué toreros de hoy te asimilas más, ¿no? ¿Te pareces más o crees tú que te pareces un poco más? No es que imposible que pueda ser igual, ¿no? Pero un corte más clásico, estabas comentando antes, ¿no? Sí. La idea por ahí, toreros de ese tipo, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, no sabría definirme con palabras. Es complicado definirme.
Ya, por eso.
Pero bueno, me gusta un toreo. Lo que sí está claro que a mí el toreo que me gusta es el toreo puro. Luego, pues, lo que me salga en ese momento, bueno, pues me sale, pero basándome en el toreo puro. No sé si clásico, si de arte, no, eso no sé definirlo.
Exacto. Ya, es complicado. Sí, pero bueno, por ahí ya más o menos sabemos por dónde va. El toreo del buen aficionado, ¿no? Del que con 20 muletazos
sí,
estás acordando años.
Por ahí sí.
Sí.
El que no pasa de moda. El que
sí, no, no la faena de 100 muletazos donde te vas y al final dices, bueno, ¿qué hemos visto? Sí, tres orejas por toro para entendernos y 100 muletazos, pero no recuerdas exactamente detalles que sí a otros toreros sí se les recuerda, ¿no? Por ejemplo, el tema este de Aguado, ¿no? Que ha surgido hace poco y fíjate la expectación que ha levantado en muchos sitios, ¿no?
O quizás no, echarse...
Miguel es de lo de cargar la suerte, por lo menos, ¿no?
Por lo menos...
Y tiene buen son, en fin, tiene todo con torería.
Pues se echa de menos quizá, ¿no? Que prima un poco más la cantidad más que la calidad.
Y el arrimón, ¿no?
Y el arrimón y cantidad, y sí. mucho. Y parece que una faena de 4 o 5 series se le queda corta a la gente. Y 4 o 5 series se puede expresar mucho más que otro en 200 muletazos, ¿no? Que eso yo creo que prima hoy más eso, la cantidad. Y es todo como un triunfalismo y va todo muy rápido y las suertes no se realizan y... se reduce toda una faena de muleta y
mucho toreo a la galería también, ¿no?
Claro, y sin cargar la
suerte.
Mucho mirar
al público, mucho hacer. Eso antiguamente no se hacía.
No, a ver, los arrimones siempre han existido, ¿no? Porque si recordamos a Paco Ojeda, pues los arrimones no es nuevo. Pero lo que pasa es que ahora el arrimón es como... Sí, lo que acabas de decir tú antes ahora, que las faenas son muy largas y bueno, pues no sé, hay quien le gusta ese tipo de faena y quien no, pero sí es verdad que las faenas se han alargado, se dan mucho más pases que antes, muchísimo. Y bueno, se hacen cosas que antes no se hacía, pero bueno, yo creo que cada torero tiene que ser fiel a su concepto y punto.
Sí, lo que pasa es que muchas veces los toreros salen, bueno, muchos, salen con una idea muy muy preparada. Es decir, que como los toros son muy no monótonos en sus embestidas, en su forma de... Todo el mundo ya conoce, o las ganaderías están tan mezcladas unas con otras, que prácticamente, tú sabes que al principio los toreros no enseñan al toro. El toro ya más o menos ellos saben cómo por dónde te va a ir. Ellos saben ya más o menos por dónde, qué es lo que le puedes hacer al toro. Entonces empiezas con las ayudas por alta, una serie de cosas. A veces el toro no le va y si el cambio empiezan a hacerlo, no sé, porque parece como hay que hacer todos los días lo mismo, ¿no? Entonces parece como que es monótono en ese aspecto, ¿no? Y pues cuando sale un torero con la profundidad que estábamos hablando antes, lo que sea, pues el público dice, oye, esto es diferente, existe, se puede hacer esto, no todos los días hacer lo mismo, lo que sea, en otro tipo de personas, que parece como que la tiene muy mecanizado el toreo. Y eso, oye, habrá público que les guste, a algún tipo aficionado lo mismo, dice, oye, pues no sé, bueno, déjalo que corten orejas y muchas veces el famoso triunfalismo que estamos viendo hoy, a lo mejor excesivo, ¿no?, en algunos, que hay personas que parece ser que también les gusta, ¿no?, es decir, el que si hay muchas orejas, pues parece como que son triunfos, y a lo mejor hay otros toreros que dicen, mi triunfo no está en eso, no está en saborear yo, en sentirme, en, como se ha dicho siempre, ¿no?, torear para mí, ¿no?, torear para uno, ¿no?, expresar mis sentimientos, ¿no?, la famosa obra de arte del artista, ¿no? que no tiene por qué gustar a todos, y a lo mejor hay otros toreros que se adaptan más al público. Yo voy a esta plaza me está pidiendo esto, tipo Pamplona, ¿no? Me está pidiendo el arrimón, me está pidiendo irme allá al sol, y me está pidiendo estar con los mozos, me está pidiendo, en fin, y a lo mejor hay otro torero que no entiende esa forma de...
Bueno, yo creo que el concepto de Miguel, por lo menos no va con la faena desde el hotel hecha, sino que se adapta al animal y que dentro de eso hace un repertorio clásico con valor y con alegría, ¿no?
Sí,
con
además alegría. Tú, Pepe, me conoces
de siempre.
De siempre. Que las primeras fotos que me hice con un vestido de torero me las hice tú. Me las hiciste
tú. Fali que quizás sea el Urdiales. Fali, el arenero que escribe por WhatsApp.
Es más que parece Urdiales. Bueno.
¿En la línea de Urdiales podría encauzarte?
Sí, hombre, Urdiales es un torero que me encanta. Me encanta. Sí. Ese concepto de toreo me encanta.
Bueno, pues entonces ya hemos encontrado el espejo.
Sí.
Ahí está. Buen espejo, por cierto.
Bueno, Miguel, una pregunta antigua de los aficionados que no entendemos, no sé si es que eres víctima del sistema. ¿Nunca toreaste en Huelva? De matador.
De matador, no.
Novillada, sí.
Bueno, pues me quité... tomé la alternativa, lógicamente pues pedí oportunidades para torear en Huelva, bueno, pues las cosas eran difíciles y por lo que fuera no se me dieron. Este año sí, con la preparación que yo tengo hoy y sabiendo que estoy capacitado para haber venido este año a Huelva, sí fui a hablar con la empresa y bueno, sus razones tendrán y me dijeron que bueno, al no haber toreado todavía, que en fin, lo lógico. Yo lo respeto, evidentemente lo respeto. Bueno, me hubiera gustado estar este año. Yo creo que sí. Que hubiera dado juego en... por ejemplo, además me hubiera encantado matar a la de Cuadri. Me hubiera encantado matar a la de Cuadri. Que es lo que yo propuse.
Un reto importante.
Sí, eso hubiera sido...
Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que tienen sus razones y las respeto, ¿no? Yo, si Dios quiere, el año que viene, pues... estaré.
¿Te gusta la feria, cómo ha quedado?
Sí, la feria, sí, hombre, yo lo que no me gusta es que no haya novilladas.
Claro, no me gusta. Eso no apunta más.
La corrida, pues yo creo que no se le puede poner ningún pero, ¿no? Pero bueno, la novillada no puede faltar.
Exactamente. Ya hubo una época que también faltó a Miguel, ¿eh?
Sí.
Hubo un tiempo en que también, a base de quejarse y que salieron nuevos valores, empezó otra vez a funcionar la novillada. Pero yo creo que cualquier feria que se precie debe de tener condición sine qua non.
Debe de ser, pero no solo no solo la novilla picada, sino las novillas sin picadores también. O sea, sí, las novillas sin picadores. Sí. Porque ahora mismo, que yo sepa, hay varios novilleros sin picadores por la zona de Huelva, ¿eh? Entonces, una novilla sin picadores, otra con picadores, pues esos niños que quieren ser toreros, pues tienen su oportunidad en su tierra. Es que eso es imprescindible. Es el único pero.
En Málaga sí hay, ¿no? En la feria de Málaga
un certamen,
sí.
Cinco o seis novilladas sin picador en Málaga, un certamen.
Sí.
Ha pegado a la feria y un certamen, ¿no? Yo creo que son las capitales de la provincia, debería ser obligatorio en el reglamento taurino, es que debería ser prácticamente obligatorio. Claro. Una novilla, sea con picador o sin picadores. Bueno, porque ya cada uno, ¿no? Dependiendo de los costes y los gastos que hemos hablado tantas veces, pues ya ahí podamos entrar en decir, oye, pues mira, para novillar con picadores no hay, pero bueno, vamos a hacer un par de novillas. O unas sin picadores antes de la feria, el miércoles, que ya estamos en Colombina, estamos en fiesta y bueno, y...
Un festejo mixto, ¿no?
Un festejo mixto y ahí pues tenemos la posibilidad de ver gente nueva.
El cartel que se ha anunciado de Alfaro, donde va David de Miranda con Ginés Marín.
Y David Galván.
Y David Galván lleva también un novillero, ¿no?
Lleva un novillero de la zona.
Un novillero de la zona, siete... Son siete, claro.
Bueno, pero un formato que se puede dar oportunidad a un chaval, ¿no?
Claro, sí, pero si estamos comentando, si no va a quedar que Madrid, Sevilla y cuatro o cinco plazas de primera son las que te montan las novilladas.
Sí, es imposible por el trapío del toro, ¿no? Por la envergadura y...
Ese es otro tema más importante sería los famosos gastos, los impuestos que hay que pagar, entonces que es lo que siempre te argumentan, pero yo creo que, bueno, que por otro lado, después todos queremos que en cada ciudad haya un rocarrey, ¿entiendes, no? Y claro, eso tiene que salir de algún lado. La cantera, eso fue fundamental.
Miguel estuvo en Madrid, ¿verdad? Llegaste a debutar Las Ventas.
Sí,
recuerdo que yo me acuerdo de la crónica de Joaquín Vidal que alababa tu buen corte torero.
Sí, bueno, tuve la oportunidad de torear en Madrid con picadores. Una novilla de, recuerdo que era de Jarar de la Mira. Y bueno, pues las novillas con picadores en Madrid todo el mundo sabemos que son duras. y bueno, no pasó nada importante. La maté dignamente, pero no pasó nada importante.
Bueno, creo que está la vara. Joaquín Vidal, que era cañero en la prensa, era, mira, fue una red en el agua, vamos.
Sí, yo tengo que anotar, es verdad, debutaste en Huelva en agosto del 90 con Toro Juan Pedro, Jesulín, un chico de Duberique, chamaco.
Sí.
Sí. Yo lo vi visto y el
grande, ¿no?
Cartel.
Sí, esa tarde corté tres orejas, fue una tarde muy bonita. Muy bonita, la novilla fue buenísima, sí. Los dos míos embistieron. Y sí, tres orejas, corté esa tarde.
Bueno, fíjate el cartel, ¿eh? El Surin Dubrique, el chamaco, estuvo cartelazo,
¿eh? No, estuvo bien cartelado, tuvo su ambiente. ¿Verdad, Miguel? Una vaca muy bonita de.
Sí, hombre,
de Huelva.
Toré por toda España, fue cuando me apoderaba Paco Dorado. Y fue una época muy bonita. Estaba ahí entre los novilleros medio punteros.
Así es. Bueno, pues tenemos la ocasión de volver a disfrutar de su toreo.
Siempre.
Como hemos dicho, en Campofrío, y esperemos que en más sitios, don Miguel.
Sí, muchas gracias.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Hemos comentado lo de Alfaro, que es la agenda de David Miranda, que otra vez se ocupa en tres días consecutivos.
El 16 de agosto, 16, 17, 18, tiene tres días, o sea que va a hacer...
Alfaro, Almería y Málaga.
Va a hacer kilómetros, lo que hemos dicho siempre, la carretera famosa, ¿no? Y son cosas curiosas, a lo mejor se pega dos o tres fines de semana sin torear y en un fin de semana, pues, bueno, tú sabes que a mitad de agosto...
El toro de la carretera, Miguel.
Sí.
Tan difícil como el...
Ese toro es duro.
Sí.
Muy duro. Muchos kilómetros, mucho el cansancio, muchas
aunque,
veces.
Aunque hoy los vehículos están mejor preparados, ¿eh?
Claro.
Hoy sí, las
claro.
carreteras.
Claro, no es lo mismo que antes.
Hoy
no.
todo es más, claro. más un poquito más cómodo aquí en los coches cuadrillas de hoy en día.
Sí, pero son cosas que no se ve desde fuera y cuando se termina de torear y tienes que ir a la otra punta de España, eso es muy duro.
Sí. Pero bueno, todo el mundo no tiene los coches eso, ¿eh?
También, ¿verdad?
Bueno, que por eso te estoy diciendo, porque yo otro día estuvimos comentando con David, dice, ya quisiera yo tener un coche de esto, de ese tipo, porque, hombre, sería más cómodo, todo le llegará, pero vamos, que no todo el mundo es el Juli o Manzanares, ¿no? Sí, exactamente. Sí.
Andrés Romero, Esteban, también tiene...
Bueno, Andrés Romero, que vamos a comentar de él, San Fernando, que ha estado este fin de semana, lógicamente, por Carmen, el sábado, cortó dos orejas, y después ha estado en San Cristóbal de Entreviñas, ayer es un pueblo de Zamora. Ha cortado tres orejas, con lo cual, pues mira.
Prieto de la Cal.
Los rejones en San Fernando eran de Prieto de la Cal.
Como en juego, ¿no?
Sí, en un principio sí, muy bien. Y bueno, no te digo nada los de Soto de la Fuente. Para Luque y Galván, que hubo 10 orejas y 4 rabos, algo así. O sea, hombre, no hace falta decir que quizá un poquito excesivo, pero oye, pero parece ser que sirvieron los toros de Soto de la Fuente. Me alegro por mi amigo Javier.
Novillada también de Pereda.
Sí, se anunció ahí en Blanca.
En Blanca,
Novillada, en
para
Blanca.
El 11 de agosto.
El 11 de agosto, en Murcia, sí. Y después Domínguez Camacho, hombre, que ya está empezando a aparecer los carteles en Ampuero. Se ha ido lejos, Se ha ido lejos. Una plaza preciosa, Ampuero. Sí. Está anunciado, esto es para septiembre. Yo, tú sabes que en Domínguez Camacho tiene más compromisos ya para final de agosto y septiembre, que es cuando parece ser que siempre hay más novilladas, ¿no?
Porque
al principio de junio...
Y el toro indultado, perfecto, ¿no? Noticia ahora mismo.
El toro indultado, ¿cuál de ellos?
Dominante,
¿cómo?
¿No?
Ah, bueno, tú me estás hablando de Camacho, yo me había ido a Ferrera, como me preguntas siempre los toro indultados.
El indultado, allá Antonio es el indultado, hay que ver. Indultado en poco tiempo, tres, ¿no?
Tres, sí. Sí, tres y cuatro, ¿no?
Dos en Badajoz.
Sí, y algunos se nos escapa, creo, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, esta vez en Arévalo. Sí, en Ávila.
Es que la forma de ahora de torear de Ferrera, que torea un poquito más a media altura, no le puede tanto a los toros, claro, el que sale noble le dura mucho.
Según las crónicas, la crónica, uno de allí dice, se ha perdido el Oremus. Y traducía que lo dice, como que antiguamente se perdía en misa, y no sabía exactamente, ponía a pensar otra cosa y ya no sabía por dónde ir, ¿no? Que habían perdido el norte. En el sentido de decir, el toro no se picó, prácticamente no se picó, según lo que pone la crónica, ¿no? Y Bandería también muy pasada, entonces, pues bueno, llegó enterito a la muleta, ya saben lo que es Ferrera, y casualmente el indulto número 29 de García Grande.
Y alarga mucho la faena, ¿no?
29,
claro. Alarga mucho al final.
No, bueno, Bueno, él sigue toreando, si no le corta todavía está toreando, o sea que él sigue y sigue y sigue.
Es que el Ferreras moderno es diferente a ese Ferreras de mano baja, ¿no? Que recordábamos antes de la lesión, de los toros vitorinos, de cogerlo allí y engancharlo muy por abajo. Ahora ha cambiado, los torea todos como un poquito a media altura, no les puede, entonces le duran, claro. Uno sale noble, uno va al caballo. La...
Ya decía otro amigo Santi que estaba en plan místico, ¿no?
Sí, está...
Tiene un poquito una tauromaquia, sí. Ha venido de América un poquito transformado.
Sí, a mí me gusta mucho Ferreras, vamos, que no es una crítica, al contrario.
No. Sí, mira, en Pamplona ha tenido su... O pasada ha tenido también sus críticas buenas y también ha tenido, claro, algunos que le...
En fin, pues bueno, es diferente, ¿no? En el toreo también está bien, ¿no? Que haya otras cosas, ¿no?
Cada uno...
O sea, cada uno tenga su...
¿Es que te gusta más el Ferreras de los Vitorinos o este de los García Grandes?
A mí me gusta más el de ahora. Sí, un toreo...
No, también está hablando de la madurez, ¿no, Miguel?
Sí, claro.
Y, los años y... Sí.
Es verdad que se sale un poquito de lo normal, hace cosas que no de la, no estructura faena, hace cosas un poco fuera de lo normal, pero a mí me encanta verlo.
Dice que se deja sentir, sí, ¿no? Deja correr sus sentimientos y...
Por eso me encanta.
Él es muy particular, sí, ¿no? En su forma de... El otro día contaba David una anécdota ahí fuera de que le llamó por teléfono en la mañana en el hotel y le dijo, oye, ¿no importa que os vaya a recoger? Me sorprendí.
A lo del coche, ¿no? Del
que me venga a recoger. Vamos, no ni que fuera un taxista. Y dice, ya muerto total cuando me aparece ya con el coche allí con los tres en el R6, ¿no? O sea, no es que lo pueda hacer él, ¿no? Una cosa... curiosa totalmente, vamos. Digo, anda que se llega a parar el coche en medio de la ciudad y diría, oye, los toreros no tienen dinero para comprarse el coche.
Pero bueno. Es cuando eso, al final ya sí. Él está ahora mismo en la cara del toro como es él, ¿no? No tiene ya que demostrar nada porque ya, bueno, ya está un poco...
En plan bohemio, ¿no?
Plan, sí. No de paso, pero sí, bueno, no, está disfrutando.
De paso no, pero hace lo que le...
Y hace ya lo que quiere.
Sí, sí, hace sí. Lo que le sale y...
Ya está. Y,
pero oye, también, y... mira, afronta un reto importante de sustituir a Roca Rey en... También en Pamplona, ¿eh? Que no se esconde.
No, y además con ganadería la que le pongan, ¿eh? Ahora está un poquito más aliviado, no era lo duro que mataba antes, pero que si tiene que ir con algo, va, vamos, que él no tiene problema.
Bueno, vamos a saludar a uno de los mejores oyentes nuestros, nuestro amigo Tony Garzón, que muchas veces ha estado con nosotros aquí en directo en la emisora y que acompañándonos en alguna otra retransmisión desde el Costa de la Merced. Muy buenas tardes, Tony.
Hola, buenas tardes, amigo.
Es un placer escucharte y vamos a hablar contigo porque tú has visto... casi todos los Sanfermines, ¿no? Allí desde Punta Umbría, pero no te sí, pierdes un festejo.
Pero en primer lugar le quiero saludar a Miguel Carrasco.
Hombre, claro.
Que es amigo, y entre otras cosas, pues me alegro de su reaparición.
Muchísimas gracias, claro. Tony.
Él ha decidido volver, él ha sido y es un torero con un corte muy bueno, un torero extraordinario, hace el toreo muy bueno. Y nada, yo lo único que le deseo es muchísima suerte. Ya él es un hombre maduro, ya un hombre sabe lo que quiere, y cuando un hombre sabe lo que quiere, él sabe lo difícil que es el toro, y él lo tiene que tener claro, porque al torero no se le debe engañar. Entonces, cuando pega, toma esa decisión, es por algo, y yo creo que es un torero que perfectamente encaja, y que haga motivo para que el año que viene lo veamos en Huelva.
Eso es,
¿vale? Eso depende de ti.
Así es. Me decía, Tony, que te había gustado mucho la palmosilla.
Mucho, me ha sorprendido la palmosilla, porque la verdad el toro, hablaba Miguel Muñoz de mucha movilidad, pero bueno, la movilidad la tiene que tener un toro, metía la cara y los toreros lo que tienen que hacer es que no le enganchen, el toro se desplazaba y Garrido ha estado bien, y hemos visto una corrida de toro muy emocionante.
Era el debut en esta feria.
Muy encastada. Y a mí me ha encantado la palmosilla, vamos, y además ha habido un toro que se ha llevado un premio.
Sí, el hierro triunfador de la feria, ¿no?
Sí.
Claro, y entre otras cosas, me alegro de que la mate nuestro amigo David en Málaga. Me alegro porque como se le mueva un toro y que vaya y venga, y él lo someta como el valor que tiene y que no le enganche, va a formar un alboroto, vamos, pero además seguro.
Esteban había apostado también por la palmosilla. ¿No te gusta el encaste, no? Lo que lleva...
Sí, yo hace ya 10 años entrevisté a Javier, lo llevé ahí a Chiclar en una tertulia, pero yo ya había visto que hombre que estaba moviendo, tenía muy buena familia, buena reata, la mezcla esa entre Osborne con Juan Pedro, Núñez, tú sabes que es Núñez Cubillo, y hombre, una línea nueva que estaba empezando, pero que tenía la solera, la base de toda la familia, fíjate, hablando de los Núñez, la China, imagínate, ¿no? Todo. Entonces, bueno, había que darle unos años, lógicamente, para que ellos vayan buscando también ese toro, ellos han optado también un toro grande, un toro potente, fuerte, lo mueve mucho allí en
las corridas se han movido visto mucho, sí, sí, y además sí. hoy día sale el toro con una movilidad y un encaste que como sea, como a un torero le pida el carnet y no sea capaz, vamos, te hunde en cualquier feria. Yo la verdad estoy viendo de que los toros, en cualquier corrida de toros salen dos o tres toros que embisten, indiscutiblemente, de Miguel Cuillo más fácil, de García Grande, de todo lo que de Juan Pedro Domé, pero de cualquier ganadería también hoy los encastes se mueven, y lo que hace falta es que los toreros de verdad pues se pongan en el sitio y que los sometan, que no le enganche, porque muchas veces es que no se ven los toros porque da muchos cabezazos.
Claro, por malas lidias y claro. Por cierto, lo de Rafaelillo ha sido más fuerte de lo que pensábamos, ¿no?
Pudo ser una barbaridad, porque la verdad es que...
No, lo es.
Claro.
Es más de lo que parece, sí.
No, pero que yo me pensaba que iba a ser... Que vamos, que cuando ve es un susto tremendo, porque la verdad es que como lo cogió el toro
ese... ¿El parte facultativo de qué habla, del de hoy?
La última tiene 13 costillas tocadas. 13, y 2 vértebras. Ayer no se quería avanzar más y no se quería decir más. Hombre, porque han hecho las pruebas y la noche ha estado regular. Y la verdad que está pasándolo mal porque los dolores son muy intensos, lo que está trabajo es respirar, porque el emitor a este izquierdo lo tiene casi cogido entero, ¿no? Entonces la verdad que son de las que parece que no, pero es muy serio, sí.
Fíjate cómo estuvo con ese toro colorado, ese toro tan grandón.
Sí.
Y ese toro que el hombre se está jugando siempre los contratos. Y sale en el segundo toro, se hinca de rodillas y lo coge yo cuando le pegó el topetazo y lo metió con las tablas. Pues la televisión no se vio que se lo metió debajo del estribo y ahí es donde
claro, estaba debajo, sí.
le pasara algo más grave. Pero bueno, dentro de la mala suerte ha tenido la suerte de que bueno, ha sido las costillas, será doloroso, perderá algunos contratos el hombre que no tiene mucho. Pero bueno, eso es Pamplona y el año que viene seguro que se la habrá ganado, porque la Casa de Misericordia tiene eso, cuando un torero tiene valor, es capaz y da la cara, pues seguro que el año que viene va a volver.
Sí. ¿Has visto la Pamplona, Miguel?
Sí.
¿Estás viendo algo que te ha gustado de la feria este año?
Bueno, no he visto mucho, pero en líneas generales, pues, por ejemplo, la de La Palmosilla ha sido una corrida de toro importante. Y bueno,
una cosa muy interesante también, los toreros, yo pienso de que, bueno, ha habido toreros, Ferrera está muy bien, Pereira, Roca Rey.
Sobre todo Pereira, ¿no? A mí me hablan de Pereira que ha estado cumbre y que la plaza no ha sabido verlo, ni valorarlo.
No, las espadas tampoco han estado bien, por eso no se han cortado tantas orejas. Pero bueno, dentro de una línea han saltado toros muy bravos y los toreros han estado bien, la verdad que sí.
Oye, por cierto, hay miedo en Huelva a Roca Rey, que no llegue a Huelva, porque la lesión... complicada, es de ligamento, ¿no?
Sí, claro, una lesión en el hombro, siempre esas cosas son complicadas, ¿eh? Porque además, él se vio impotente en el primer toro y me imagino que ahora se querrá recuperar bien, ¿eh? Pues se vio impotente para matar los dos toros, ¿no? La imagen esa de mirar y decir, no puedo, no tengo fuerza, no puedo... yo nunca había visto a Roca Rey preocupado de esa manera y hemos visto a Roca Rey que muchas veces...
Ha cancelado algún festejo que otro, ¿no?
Sí, a partir de ahora sí.
Será una equivocación de volver sin estar bien, sí, porque claro, al hombro claro, derecho, claro. Una figura del toreo como es, la gente van a verla y las exigencias que tiene, entonces en el momento de que el torero no está a la altura y que se le vaya las orejas por la espada, pues una barbaridad. Me imagino que perderá algunos contratos, pero bueno, cuando salga, pues de verdad que cuando sea la reaparición, que esté bien de verdad, comprende, que esté en plena facultad.
El tema del ligamento es complicado, porque tú crees que tienes bien, pero hay un momento que tienes que hacer un esfuerzo excepcional. Por ejemplo, el toreando no tenía tantos problemas. A la hora de descabello, por eso dio los 13 descabellos. Ahí es donde tú pierdes fuerza, tienes un dolor intenso y te sientes incapaz. Le une encima a la faena de 10 minutos, por lo cual ya tenemos los dos avisos y estamos ahí así, que es uno de los problemas. Entonces, la única solución es descanso, aparte infiltración y masaje, en fin, todo lo que ya sabemos cómo es la recuperación, pero que eso a lo mejor dos, tres semanitas o cuatro no es que te lo quite.
Sí, como los futbolistas, ¿no?
Para quedar bien, ¿eh? Ahora, para quedarte un 70-80%, pues a lo mejor en 15 días, claro. Pero eso son más tradiciones a las que parece. El ligamento es complicado. Pero bueno.
La verdad que te voy a decir también un torero que ha estado muy bien con la descolada es Robleño. Robleño es un torero que ha estado a un nivel de verdad con un toro difícil, de verdad jugándose, de verdad, lástima que no lo mató, pero Robleño me gustó también en ese toro de escolar, y un torero que le he visto venirse un poquito abajo es a Pepe Moral. No lo estoy viendo en como yo esperaba que estuviera este torero ha pegado un pasito atrás,
va por racha, ya en su carrera la ha pasado ya varias veces, intermitente. Sí, sí, que por lo mejor por ánimo, lo que sea, pero...
Sí, hay, parece ser problemas, vamos, más personales que taurinos.
Mantiene el fondo de torería, digamos, pero no da el paso lo mejor decisivo para sí. Que hasta también ha sido Castaño, ¿no?
Sí, yo tengo aquí anotado en la lista, así un poquito así por encima, Castaño. Bueno, Leonardo en caballo, claro. Pereira, Cayetano, ahora si quieres hablaremos. Y lógicamente Luis David también me gusta. Y Juan Leal, claro. Juan Leal con los Miura.
Con los Miura, sí. Por orejas, indiscutiblemente. Luis David también cortó una oreja. El torero se ha justificado. Este chaval, Diego Urdiales, estuvo muy bien con la mano izquierda. Estuvo a mí, lo que pasa es que tampoco lo mató. Aguado ha pasado un poquito, no desapercibido, pero no, la gente lo esperan de otra manera, y cuando el toro no le sale como a él es capaz de interpretar el toreo, pues ya no es que te lleve una decepción, sino que lo has visto a un nivel tan alto que ya cuando tú no lo ves con esa forma de hacer el toreo, pues no es que te lleve una decepción, pero bueno, espera tú siempre.
Es que quizá no sea torero para Pamplona, ¿no? Para tanto...
Pamplona afecta a todos los toreros. Es una feria de una categoría tremenda. Lo que pasa es que tiene su forma de ver los toros, el sol, la sombra, y la verdad que ahí siempre han ido las figuras máximas del toreo y se han consagrado, y allí verdaderamente se habla de todos los toros, máximas figuras del toreo, que han ido con mucho gusto a Pamplona. Luego ha habido otros que no, otros que han puesto sus pegas, pero bueno, Pamplona para mí es una feria muy importante dentro de lo que es la feria taurina de España.
Sí, Bilbao, Pamplona, y Madrid, Sevilla.
Claro, claro, sí. Marcan la pauta, claro.
Claro, por supuesto.
No, bueno, y ya que estamos hablando de los premios, ¿no? Mira, la Casa de Misericordia, el premio a la Feria del Toro se lo ha dado a Núñez Cubillo, la mejor corrida, el día 12, y el premio Carriquira, el mejor toro, ¿no? Tinajón. En cuarto lugar de José Garrido, sí, de la Palmosilla, claro. El Club Taurino de allí de Pamplona coincide en este caso el premio se lo han dado al mayoral por optan ellos por el primer toro en vez del cuarto, Brujito de la Palmosilla.
Que ha salido con una decisión tremenda ha sido el Juan Leal, chaval, este en el primero, de verdad, salió a Portagayola con el Miura, luego estuvo haciendo un gran esfuerzo, le pasa que luego no lo mató, pero la verdad que ha estado a la altura de la circunstancia con una corrida como la de Miura, que sí, eso sí.
Esta vez yo Miura la he visto yo por encima, ¿eh? Otros, llevaba ya unos años que Miura parece que estaba un poquito más bajo, y esta vez ha echado un corridón, corridón
sí, con prueba. Sí, lo que pasa es eso, que está delante de un toro de Miura, pues muy complicado, y tiene que hacer las cosas muy bien, y te embiste dos veces bien, y luego te embiste dando un salto y con la cabeza por encima de la hombrera, y no es fácil, pero bueno, ahí están los toros y ahí están los toreros, y el que quiera hacerse rico se tiene que poner en el sitio, no hay lugar a dudas. El toro pone a la gente en su sitio, pues yo digo que el torero es el que se tiene que poner en el sitio. Cuando un torero se pone en el sitio, pues la verdad que lo llaman las empresas, se hacen ricos.
Sí, y después de Pamplona, que hay mucho que hablar, porque tú sabes que poniéndolo de por la mañana lo dejamos si quiere un punto aparte. Un tema que me ha gustado es la salida a hombro, lo bien organizada que lo tienen allí en Pamplona.
Sí, Madrid
es un
caos. Nada que ver con Madrid, ¿no?
Madrid es un caos y una vergüenza, por no decir palabras. Y Pamplona lo bien organizada con los mozos, haciendo una especie de pasillo, la policía foral. El torero va de derecho. Derecho, como debe ir, como un emperador romano, ¿eh? Exactamente.
Respetándolo.
Y no tumbado, volcado, donde, como en fin, como hemos visto últimamente, como salió David, ¿no? Va a entender, ¿no? Que aquello no tiene nombre, ¿no?
Se me olvide el novillero este San Román, que la verdad que le cortó las orejas a un novillo y tiene un valor y tiene un corte de torero bastante interesante. Hay que ponerle atención a este novillero mexicano. Creo que es mexicano, San Román.
Sí. Estuvo muy bien, muy bien. Y además, según salió entendido cero, ha estado muy castigado por los toros,
Sí, es un torero. Tiene valor porque ya lo he visto yo que los novillos le han pegado y el tío ni siquiera se mira.
No, y buen gusto, buen gusto, ¿no?
Sí, quiere torear bien, Quiere torear bien y torea bien, sí, claro, con un valor desmedido.
El que yo sé también ha sido a Colombo, ¿no? También el novillero que ya es matador colombiano que no. Sí, no aparece por la feria.
Está cayendo, no está apareciendo, ¿no? Para que veamos lo complicado que es esto. Es que es muy difícil entrar a las ferias. Y él venía con un ambientazo, de novillero, saliendo a hombro, pero qué complicado es entrar después. En Madrid no ha tenido suerte y ya eso pues te va relegando y...
Y en el momento que bajes un poquito tú, el pedal del acelerador, como sea un torero a nivel de que no sea figura, es que ni siquiera te llaman.
No, te comen.
Está todos los días, está todos los días cortando las orejas y sumando y en positivo, porque aquí no se te puede ir, vamos, y como te invita uno de verdad y tú no seas capaz de estar, entonces sí que es peor, ¿eh?
Sí.
Así que eso, gracias a Dios, aquí tenemos uno en Huelva, ¿eh?, que nació en Triguero, se llama David Miranda, que seguro que nos va a dar muchísimas satisfacciones, ¿eh?, porque ya no las está dando, pero los que de verdad lo queremos y creemos en él, seguro que vamos a disfrutar muchísimo con él, ¿eh?
Así es, ahora tenemos, digamos, la agenda completa de para seguirlo, y los que, hombre, y lo que falta, ¿no?
Sí. Yo quiero, lo mejor está por llegar, le pongo yo siempre cuando termino un festejo, y yo creo que es así porque tiene unas condiciones de verdad, tiene unas condiciones extraordinarias para hacer algo en el toreo. Y bueno, y hay que estar orgulloso de que haya nacido en Triguero y que Triguero se devuelva.
Así es.
Sí.
Bueno, pues Tony, muchísimas gracias por tu participación.
Un abrazo para todos.
Venga.
Un saludo.
La noticia positiva del día, que me llena de alegría al aficionado, es el regreso del toro a Palma de Mallorca, ¿no? Con un magno festejo, ¿no? Con cuatro matadores de toros.
Bueno, cuatro matadores de toros que, hombre, hablar de Morante, Juli, Manzanares y Roca Rey.
En el 90 aniversario de la Plaza de Toros.
Claro. Año 29, cuando
se... Y después de lo que ha pasado con los antitaurinos, con las trifulcas que ha habido allí, que quisieron legislar... Se va a dar los toros en Palma de Mallorca.
Sí, bueno, tú sabes que el Tribunal Constitucional este invierno pues anuló la famosa corrida, digamos, balear, ¿no? Tú sabes que era media corrida, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que la marca, la empresa, Fundaciones del Taurinas o algo así, que Matillas, para entendernos. Está ahí moviendo.
Y hombre, ¿lo ha conseguido?
El cartel, imagínate el cartel, ¿no? Bueno, se me ha olvidado decirlo, doctor Juan Pedro. Entonces, sí, pues, sí. Bueno, pues yo creo que va a haber una movida importante por la parte taurina, y no te digo nada la movida que habrá por la otra parte. O sea, estaremos al tanto porque ese viernes, exactamente, viernes 9 de agosto, vamos a estar entretenidos.
La reconquista de Palma, ¿no?
Es que cuando, Palma, sí. Cuando uno lee crónicas antiguas o ve toros, hay sitios que ahora no estamos acostumbrados que haya, y son sitios de mucha tradición, ¿no? En Galicia, toda la zona de Galicia había toros. Prácticamente en muchos pueblos, tarde, muchas ciudades, y ya no hay en ninguno. Sí,
esta tarde, casualmente, buscando datos de Palma Mallorca, hubo un año que dio más que Madrid. En el 63 festejos y Madrid 31.
En la época, en la época mía escolar, el viaje de fin de curso era Palma de Mallorca. Y venía cargado con llave, para colgar las llaves con carteles de toro. Antonio Ordóñez, claro. Bienvenida, Jaime Otto,
sí, Lidri... Que es una zona que ahora nos parece turística, que eso nos interesaba, pero...
Hasta el Viva España, ¿no?
Hubo una época que sí, y ya digo, Pontevedra yo creo que sí sigue dando toros.
Sí, siempre.
Pero a Coruña, sí. Lugo...
Tenerife también, ¿no?
Claro, Tenerife también,
toro,
toda esa zona eran zonas que se daban toros y que, por desgracia, pues se han ido
una alegría, ¿no?, que vuelvan los toros.
Claro, y por supuesto la pena de Barcelona.
Y además, ¿no?, es un pedazo de plaza, ¿eh? La plaza de Mallorca es
grande y es muy bonita.
Para mí una de las más bonitas de España.
Sí, sí.
Y caben con 12.000 espectadores y la hizo un arquitecto, el arquitecto más famoso de Palma, en el año 29.
Se parece un pelín a la de Huelva con las torres.
Sí.
Y después a una plaza de Medellín, creo que colombiana o por ahí, ¿no? Tiene aire.
Sí, es muy bonita, muy bonita.
La plaza es preciosa, la única pena es.
La ubicación, en los exteriores.
Sí, se hizo en el ensanche, lo que era el ensanche en aquella época, como tantos años, los años 29, fíjate la expo aquí en Sevilla, todo te la leo. Y bueno, la pena es que a partir de los años 70, 80 se quedó nada más que en espectáculo, digamos, deporte, porque allí se han hecho perfectos finales de tenis, bueno, y todos los conciertos alemanes que se organizan todos los veranos allí para la televisión alemana. Es increíble, esa es la Plaza de Toros de Palma.
¿Y Bilbao? ¿Qué noticias de Bilbao?
Vamos a ver, Bilbao ha habido cuatro empresarios de, digamos, no de los poderosos, de los de segunda línea, porque tienen plaza de segunda, para entendernos, ¿no?
Han
impugnado, digamos, lo que el pliego que han sacado el ayuntamiento, porque en el pliego, el punto uno, pedía que fuesen, digamos, empresarios los que se presentasen, que hubiesen estado en plazas de primera durante X años. Hombre, eso huele a, tú ya me entiendes, ¿no? A dárselo a los de siempre.
Y los empresarios son José Carlos Escribano, Alberto García, Maximino Pérez y José María Garzón.
Garzón. Claro. Entonces llevan, me parece que son 30 plazas segunda, entre los cuatro. Y claro, ellos argumentan que van contra normativa europea.
Y que no respeta la libre concurrencia.
Esa, la normativa europea de que tienes que ser todos iguales. Y bueno, ya veremos a ver Bilbao si tira para atrás y si no dice que van a los tribunales. Que tú sabes que al final es donde desgraciadamente terminan muchas cosas del toro, los tribunales.
Miguel, ¿cuál es tu plaza preferida? De las que tú en tu época, la plaza más bonita que tú hayas...
Sin duda, Sevilla.
Sevilla.
Sí. Huelva porque mi tierra y el cariño de mi tierra, pero sin duda Sevilla es distinto.
Torero, digamos que enamoró a Sevilla.
Claro. Sí, sí. Y que va a su toreo, ¿no? Parece ser que va con Sevilla, ¿no?
Que lo más... Gracias, señor.
Sí,
así. Y no quiero el toreo bueno gusta en todos lados.
Sí, y ¿no? No quiero que se olvide el puerto, hombre. Que es una espinita que tenemos ahí, el puerto, a ver si salen los carteles, a ver si salen, a ver si terminan las obras y salen los carteles, hombre. Que mucho hablamos de los encierros y encierros y encierros, nos rasgamos la vestidura de si Messi, Cristiano Ronaldo, que si los cabrestos, que corren más o corren menos, y después nadie habla del puerto de Santa María. Esto es la...
¿Qué pasa importante?
Es lo que estamos hablando, ¿no? Y claro, eso hay que moverlo, y que no puede ser que estemos a mitad de julio, no sepamos todavía la feria de... si se va a abrir, si no se va a abrir, qué carteles, esas cosas, y de eso nadie habla. Nos preocupamos a ver de si hay...
En verdad,
que...
en esta época ya estaba ya cartelería hecha a la calle, ¿no? Con la feria...
Hombre, el 10 de julio salieron el año pasado los carteles.
Sí.
O sea que...
Sin obras, este año, claro, imagínate.
Todavía estamos más o menos en fecha, vamos.
Dice que están calentitos, pero yo ya no me fío. Del personal de municipal, para entendernos, que rodea todo este asunto, ¿no? Entonces está una pena que tengamos que estar a esta altura viendo el puerto con lo que ha sido, ¿no? Con lo que ha sido.
¿Quién ha visto toro en el puerto? No ha visto una corrida de toro, ¿no?
Decían el otro día que se den prisa. ¿Te acuerdas? El artículo que venía hablando Mundo Toro, que se den prisa.
Pero está claro que esa zona tienen que salir los carteles con un tiempo, porque al final son zonas que también pues requieren.
Y además se dijo una tertulia en un hotel en Bilbao. Pero yo grito y porque allí, como es natural, que si Bilbao es mejor feria de España, lo toque, si Pamplona es mejor feria de España. Entonces salió el que no sé ni cómo lo echaron de allí cuando dijo, pues el puerto de Santa María. Decir eso en Bilbao, hombre, no todo mundo se atreve. Bueno, pasa que él podía decir lo que padecieron, ¿no? Porque para eso era quien era.
Se refiere al gallo, ¿no? Al gallito.
Claro. Que no lo dijo en Sevilla, lo dijo en el puerto, sino lo vio en Bilbao, en un hotel, en una tertulia. Y allí se quedarían con una cara diciendo, ¿qué ha dicho este hombre?
En verdad es un encanto. Yo he ido muchísimo al puerto. Era una visita estival en la feria de agosto. Además, me gustaba mucho las corridas nocturnas. Más fresquito. Y he visto tarde de toro, de verdad, imponente allí. El ruedo muy grande, ¿verdad, Miguel? Ruedo tremendo.
63 metros.
El más grande, ¿no? De España.
No, Ronda. Ronda tiene un par de metros más, y Madrid y el puerto están así un metro más o menos aproximadamente, porque tú sabes que eso es... Pero están ahí rondando los 61-62 del puerto. No, Ronda tiene.
Pero una localidad para el aficionado que turísticamente ofrece mucho, ¿verdad? Un atractivo y un ambiente taurino como...
Claro.
Como, de verdad, el de la Andalucía, la Baja Buena.
Claro, ¿eh? Por eso digo que tienen que salir con tiempo, para que la gente se prepare ya el fin de semana, ¿no? Que...
Yo he visto los trenes cargados de Jerez, yo he visto el vapor del puerto, ese vapor del puerto cargado de gente que iban a los toros. Y ir a un vapor a los toros y volverte... Es que eso, yo creo que hoy eso no se puede, no se paladea. Imagínate un coche, llega allí a parque, no es lo de antes que tú ibas y saboreabas y qué vamos a hacer. Pero bueno, por lo menos volviendo a los toros, a ver si pueden ser los
vamos recuperando un poquito, vamos a recuperar con Miguel las esencias, y por lo menos en Campofrío vamos a disfrutar de una tarde bonita, Miguel.
Sí, yo, hombre, me encantaría que la gente se decidieran ahí a ver el festival, porque merece la pena. La novilla es preciosa, los novillos del Parralejo.
Vamos a decir los compañeros de cartel, ¿no? Otra vez. Que era el...
Luis Martín Núñez, el sobrino nieto de...
¿De Curro?
De Curro.
José Ruiz Muñoz.
Calerito.
Sí.
Y...
Javier Peregrino.
De Jerez.
Es un chico de Jerez.
Novilleros sin picadores, novilleros sin picadores.
Miguel, te van a apretar, ¿eh?
Bueno.
Calerito está bien en Sevilla, ¿no? En la novillada.
Es un torero con un corte extraordinario. Muy bien, yo lo vi en Sevilla, este año. En fin, y lo que animo a la gente que vaya, a la afición que vaya, porque, bueno, merece la pena. El festival, ya sabemos que es benéfico, es a beneficio de la Fundación contra el Cáncer. Todos los beneficios se donan íntegros, y bueno, es una entrada barata, una entrada de 10 euros para que todo el mundo pueda ir, 10, 12 euros, y merece la pena. Merece la pena que la gente vaya y que disfruten ese día.
Nosotros, Dios mediante, allí estaremos, ¿verdad?
Sí, hombre, y además...
No, no nos perdemos este festival.
La gastronomía de allí de la zona es muy buena, ¿eh? Lo digo porque acompaña.
Bueno, pues nada, señores, estamos llegando ya al punto final. Ha venido nuestro director, don Juan Infante, buenas tardes. Te toca cerrar.
Buenas tardes. ¿Dónde vamos a ir, dice?
A Campo Frío.
A Campo Frío, y ya sabes que a
ya mitad... Ya una vez retransmitido,
dos veces hemos ido en Campo Frío.
Sí,
sí, sí. Y además lo que tú decías, la gastronomía.
Allí nos paramos
en el cruce.
Ya me está entrando algo así de la carne que nos comimos. Pero bueno.
Sí, nada, nos vamos. Mucha suerte al torero, maestro.
Gracias.
Y nada, lo pasaremos bien, seguro. Vamos a tener una tarde buena.
Sí, señor. Viva la fiesta. Sí.
Eso es.
Venga, bueno, señores, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Venga, pues hasta el lunes próximo.
Ya hasta el lunes próximo. Que Dios reparta suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Ole!